Un saludo cordial, cariñoso para cada uno de ustedes en esta mañana, en este día hermoso que el Señor nos concede. Demos gracias al Señor por sus misericordias abundantes para nuestras vidas. Señor amado, gracias por este día que nos concedes y gracias por tener tu palabra que nos orienta. Ayúdanos a obedecerla para tener una vida conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, nos encomendamos esta reflexión en tus manos, en tu nombre, en el nombre de Jesús, decimos, así sea. Amén. Hemos estado caminando en el capítulo 13 del libro de Proverbios y hemos seguido una pauta acerca de la ley del sabio. Así como hay leyes del tránsito, así como hay leyes, ¿no es cierto?, en nuestros países, así como hay leyes que debemos sujetarnos, así también hay leyes del sabio, en este caso, que están expresadas en estos proverbios de Salomón. Y hoy día estamos en el capítulo 13, verso 19, y dice de la siguiente manera, Proverbios 13, 19, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. La versión NTV la traduce de la siguiente manera: es agradable ver los sueños, que los sueños se hagan realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. El título de esta reflexión es El deseo cumplido en Dios. El deseo cumplido en Dios. Hay unos saludos que son comunes cuando se termina un año y comienza otro. Y muchas veces repetimos esas frases hechas, que se te cumplan todos tus deseos. Y la verdad que bíblicamente no es muy correcta esa frase. Quizás se entiende el anhelo, ¿no es cierto?, de que le vaya bien en la vida a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos. Pero eso de que se te cumplan todos tus deseos, pongámonos en un mundo imaginario. Imagínense que todos sus deseos se cumplan. La verdad que al comienzo parecería muy, muy bueno, muy fantástico, pero en realidad muchos deseos que tenemos no son correctos. No son los mejores. En un momento pensamos que son los mejores, pero no son los mejores. Es como preguntarle a un niño qué quiere comer todos los días. Y si el niño le dice papas fritas con salchichas, con vienesas, ¿usted se lo va a dar? Para el niño sería fantástico, pero usted sabe que no le va a hacer bien a su cuerpo, a su nutrición, no es correcto. Por lo tanto, no todos nuestros deseos se deben cumplir. Y Dios lo sabe. Y por eso que más que se te cumplan todos tus deseos, que se cumplan los deseos que Dios tiene para ti. Que se cumplan aquellas cosas que son en la voluntad de Dios. Que podamos estar alineados a lo que el Señor desea y quiere. Al menos así deberíamos pensar como creyentes. Y acá el verso 19 tiene dos partes. La primera parte es el deseo cumplido regocija el alma. Cuando se alcanza aquello que tanto queríamos, que tanto anhelábamos, que tanto trabajamos por alcanzarlo y se cumple, la satisfacción es grande. Ahora, la parte B dice que apartarse del mal es abominación de los necios. Otra versión dice que los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzar estas metas, estos sueños. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿mis deseos están en línea con lo que el Señor quiere para mi vida? Y la única manera de responder a esta pregunta es conociendo a Dios. Si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a conocer su parecer? ¿Cómo vamos a conocer lo que Él desea? La única manera de conocer bien a un amigo es pasando tiempo con él. Muchas veces dice, oye, este amigo ha estado conmigo, pero desde el colegio. Desde que somos niños, han pasado las décadas y ya nos conocemos, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que le gusta, lo que no, lo que le desagrada. Somos amigos. Cuando nos casamos y pasan los años, sabemos cuáles son los deseos de la esposa, del esposo, sus gustos, sus colores y todas aquellas cosas. Es que pasar tiempo con el Señor nos abre una puerta para empezar a conocerle. Cuando pasamos tiempo en su palabra, cuando disfrutamos estar con Él, vamos conociéndole y empezamos a saber lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, lo que es correcto y lo que no. Porque si no conocemos al Señor, cualquier deseo podríamos pensar que es beneficioso, pero la verdad que no. Hay principios para que los deseos sean correctos. Primero, tenemos que reconocer que nuestro Dios es todopoderoso, es omnipotente, y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él tiene todo poder en su mano. Eso no hay discusión. Por lo tanto, para algunos le encanta la frase, ¿no es cierto? Algunos pedacitos de versículos. Pedí todo lo que queráis y os será hecho. Nos encanta muchas veces quedarnos con esa parte del versículo, pero nos olvidamos de todo lo demás, de la importancia de la comunión, de permanecer con Él, de estar en Él, de hacer su voluntad. Como que buscamos con pinza los pasajes para nuestro beneficio. Sin embargo, tenemos que conocer todo el consejo del Señor. ¿Dios es todopoderoso? ¿Sí puede hacer todo lo que quiera? Obviamente que sí. ¿Y el Señor puede cumplir todos mis deseos? Por supuesto que puede. Ahora, ¿lo hace? No siempre. Porque Él no es solo todopoderoso, sino que es todo sabio. Él conoce lo que es mejor para sus hijos. Y por eso que hay momentos en que el Señor, en su poder y en su autoridad y en sus decisiones, nos dice que no a ciertas cosas. Y sufrimos. Sufrimos como niños que no le hacen el gusto al niño, ¿no es cierto? Y viene la pataleta. Nos complica que el Señor no cumpla nuestros deseos. Pero primero tenemos que reconocer que tenemos un Dios todopoderoso. Pero lo segundo es saber que Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene un plan para ti, para mí, para cada uno. Y la Escritura dice, porque yo sé, libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los deseos que Dios tiene para ti y para mí son los mejores. Él nunca va a hacer algo que nos cause dolor simplemente por causarnos dolor. No es un Dios sádico. No es un Dios que se deleita haciéndonos sufrir. Ese no es el Señor que aparece en la Escritura. No es Dios aquel que desea nuestro mal. Quien desea nuestro mal y lo disfraza como bien es Satanás. Y por eso es que nos tienta. ¿Por qué? Porque nos hace creer que hay ciertas cosas que son buenas, que son agradables. Y nos presentan todos esos caminos, por eso que dice la segunda parte del versículo, ¿no? Que apartarse del mal es abominación a los necios. Porque si está la tentación del adulterio y se empieza a endulzar aquella idea y se empieza a justificar, pero lo que pasa es que me llevo mal con mi señora, con mi esposo, y empieza a justificarse. Es que yo merezco ser feliz. Y se empiezan a buscar, pero al final, sabemos que el adulterio, primero, es pecado. No es la voluntad del Señor. Solo traerá desgracia. Por lo tanto, el necio no quiere dejar el adulterio, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar el robo, no quiere dejar los malos pensamientos, no quiere dejar todo aquello a lo cual se aferra, porque es necio. Pero el sabio va a buscar el deseo cumplido, pero no en él, sino en Dios. Dios quiere darnos no solamente lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que es beneficioso para nuestra vida física, emocional, espiritual, en todas las áreas. Yo tengo planes de paz, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. El Señor tiene un plan bueno para nosotros. Apeguémonos a los planes del Señor, que siempre serán para nuestro beneficio. Amén, amén. Estamos compartiendo la ley del sabio, ¿no es cierto? La sexta parte, el deseo cumplido, pero en Dios. Dios es todopoderoso, Dios tiene un plan para nosotros. Y lo siguiente es que podemos confiar en Dios. Podemos confiar plenamente en el Señor. Esta fe implica una confianza tal que Él dará lo que nuestra vida necesita. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero encomienda tu vida. Dile, Señor, aquí está mi vida, no me pertenece, te pertenece a ti. Yo confío en ti, que lo que tienes para mi vida es lo mejor. Es lo mejor. Inclusive si nuestros deseos no se cumplen de inmediato o no se cumplen definitivamente y Dios tiene otros deseos que cumplirá en nosotros. Qué importante es poner la confianza y no porfiar con las cosas que nosotros anhelamos, sino encomendarnos al Señor en oración. Y aquí viene el tema de la oración, esta arma poderosa, esta clave para conectarnos con Dios y para pedir que sea en su voluntad y no en nuestros deseos. Y dice, pedís y pedís mal porque piden para vuestros deseos, para vuestros deleites. Claro, hay cosas que son buenas en el momento, pero son de corta duración. Por eso debemos alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña esta lección profunda en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que esta oración fue en la agonía de Getsemaní. Fue una oración difícil, pero el Señor la compartió y esto quedó para nuestro beneficio, para saber que hay momentos de agonía porque anhelamos con todo nuestro corazón ciertas cosas que al final el Señor no las quiere para nosotros. Es como los padres, hijo, eso no te conviene, hijo, eso no te conviene, hija, eso no te conviene. ¿Y qué hace la hija? ¿Qué hace el hijo? Hace todo lo contrario a nuestro consejo. Y resultado, le va pésimo en la vida. Hija, esa relación, no, ese hombre no es para ti. Y parece que cuando se le dice que no, con mayor fuerza, entonces va contra la voluntad de los padres. Y no porque los padres quieran el mal, sino porque ya conocen cómo funciona la vida, ¿no es cierto? Ya vienen de regreso, como dicen los papás también. Y muchas veces, lamentablemente, tienen razón. Y digo lamentablemente porque si la hija y el hijo toma una mala decisión y no obedece, va a terminar en desgracia, en desastre. Ahora, lo lindo que el Señor tiene es que no nos va a decir, hija, te lo dije, hijo, te lo dije. No nos va a sacar en cara como el hijo pródigo, sino que simplemente nos va a abrazar cuando lleguemos todos sucios, andrajosos. Nos recibirá el Señor. Y quizás más de alguno en esta oportunidad diga, bueno, ese hijo pródigo soy yo. Alguna hermana quizás diga, sí, esa historia me representa. Porque hice lo que yo quería, quería cumplir mi deseo y ahí están los resultados. Desgracias en mi vida. Pero qué maravilloso saber que Dios es un Dios de restauración y de nuevas oportunidades. Pero, ojo, el hecho de que Dios restaure no significa que tengamos la obligación de equivocarnos. Si recibimos un consejo, tomémoslo a tiempo. Pidamos al Señor sabiduría para decir que sí, pero también para decir que no. Alinearnos a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, aunque eso sea doloroso. Doloroso. Una hermana me contaba tiempo atrás un testimonio que ella tenía en su corazón ahí alguna persona amada, pero no era cristiana y ella tomó la decisión que aunque humanamente lo amaba, terminó esa relación. Quizás para muchas personas, pero qué tonta fue, era el amor de su vida, pero ella siguió la voluntad de su padre. Es que muchas veces es doloroso, pero al final siempre trae bendición. Y en esto necesitamos esa paciencia, esa longanimidad, esa paciencia larga que nos ayuda a resistir en el tiempo. Hermanos míos, dice el libro de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y nos gustaría que nosotros los manejáramos, pero no los manejamos. El Señor está por sobre nuestra humanidad, sobre nuestros tiempos y muchas veces tenemos que, como el campesino también dice la Escritura, tenemos que sembrar bien y tenemos que esperar el tiempo de la cosecha. No llega de inmediato la cosecha. Entre que se siembra y llega la cosecha, pasa tiempo. Hay todo un periodo de espera. ¿Cómo será la cosecha? ¿Será buena? ¿Estará mala? ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Cómo estuvo el abono? ¿Cómo estuvo la preparación de la tierra? Todo aquello, hasta que al final llega el tiempo de cosecha, puede ser muy abundante o muy escasa. ¿Cómo estás sembrando? ¿Estás sembrando la voluntad del Señor? ¿Te estás alineando a la voluntad de Él? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Has desarrollado esta paciencia que no nos llega del cielo de la noche a la mañana, sino que podría hacerlo al Señor así, pero no lo hace así, sino que lo hace a través de la prueba? Somos probados como Job y vamos desarrollando esta paciencia lentamente, lentamente, pero al final vale la pena. Porque lo que el Señor tiene para nosotros es gozo y paz. Cuando se desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Que es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, esas nueve virtudes. Es que cuando ese carácter se empieza a forjar en la voluntad del Señor, en nuestra vida, inevitablemente vendrá el gozo y la paz a tu corazón de tu deseo cuando el Señor quiera cumplirlo. Es que nos cuesta, como dijimos, el tema de la paciencia. De hecho, el mismo capítulo 13 de Proverbios, capítulo 13, verso 12, lo expresa de forma poética. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Parece que nunca llega. Parece que esa esperanza se demora en llegar. Pero va a llegar. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amado, esperemos en los tiempos y en la voluntad del Señor. ¿Cómo hacerlo? Pidamos sabiduría al Señor, pero una de las pistas que nos da el Señor aparece en Salmo 37, verso 4 y 5. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Nos está hablando de una clave fundamental: que nuestro deleite no sea el pecado. Porque si hay pecado en nuestras vidas, no vendrá la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Estamos a tiempo de poder renunciar a todo pecado que nos está afligiendo, que nos está acosando, que nos está impulsando a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Por qué mejor no nos deleitamos en el Señor? ¿Por qué no mejor nuestro deleite esté en Él? Es maravilloso cuando podemos deleitarnos en Él. Es hermoso cuando disfrutamos pasar tiempo con Él. Qué hermoso es poder pasar tiempo, como el salmista lo decía, que él anhelaba estar en su casa, como dice el salmista ahí en Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es que cuando Él se transforma en nuestro primer amor, cuando amamos al Señor, y ese debe ser nuestra meta en la vida, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos más nuestro trabajo que al Señor, cuando amamos más a los hijos que al Señor, cuando amamos más a la esposa, al esposo, cuando amamos más el hobby, el deporte, lo que sea, entonces no podremos disfrutar la voluntad de Dios. Estaremos tan entretenidos en tantas cosas, algunas de ellas muy buenas. Amar a la esposa, a los hijos, por supuesto que es maravilloso, pero el Señor debe ser nuestro primer amor. Él debe estar por encima de la persona amada. Cuando le ponemos a Él en primer lugar, todo se empieza a reorganizar, a reordenar, a girar en torno a la voluntad de Dios. Por lo tanto, una de las claves que hoy día podemos compartir, deleitémonos en el Señor, en su palabra, alabándole, escuchando su palabra, estudiando su palabra, compartiendo con nuestros hermanos en la congregación. Qué hermoso es tener comunión con los hermanos, tener amigos en Cristo, tener familias en Cristo. Y nos pasa que cuando estamos en un lugar lejano a nuestra familia consanguínea, la iglesia se transforma literalmente en nuestra familia, donde son nuestros hermanos y les amamos entrañablemente. Deleitarnos en Dios es deleitarnos en su palabra, es deleitarnos en su espíritu, es deleitarnos en su iglesia, deleitarnos en todo lo que tenga relación con Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá en su tiempo las peticiones de tu corazón. Es que hay peticiones que el Señor las está considerando, las ha considerado, y el Señor dice, lo haré, pero en su tiempo, no en el nuestro. Así que, amados, que el Señor pueda guiar nuestros corazones y podamos estar tranquilos, confiados, que el Señor tiene deseos preciosos. Y dice este último pasaje, en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor tiene deseos de paz. Tiene deseos buenos para tu vida. Pero asegurémonos de que estemos en su voluntad, que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida. Nuestra felicidad, Dios la quiere. Y esa felicidad, ese gozo de vida, tiene relación no con nuestros deseos humanos, sino con hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo poder compatibilizar nuestros deseos del corazón y la voluntad del Señor? Cada uno debe entrar en su habitación y conversar estas cosas personales con el Señor. Señor, estos son mis anhelos, estos son mis sueños. Señor, ¿hay algo que no te agrade? ¿Hay algo que tenga que renunciar? ¿Hay algo que sea incorrecto? ¿Hay algo que sea pecaminoso? Señor, guíame. Si hay alguna perversidad, quítala de mí y guíame por el camino eterno para hacer tu voluntad, porque su voluntad siempre da gozo a nuestra vida. Que el Señor cumpla los deseos que Él tiene para nosotros, que siempre serán para nuestro bien.